Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Hola Ángel,
¿qué tal? Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Mira, te cuento que en las últimas horas conocíamos datos, te lo voy a decir por encima solo, porque siempre estamos ahí lamiéndonos las heridas de cosas negativas. Hay que informar, porque hay que informar, pero no vamos a darle mucho más importancia, ¿no? Aunque la tiene. Y es que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, en relación a nacimientos registrados en la provincia en los 8 primeros meses del año, es decir, de enero a agosto, deja claro lo que todos sabemos, que hay que comentarlo, hay que intentar darle la vuelta a esto, pero de momento no lo conseguimos, que es que los nacimientos en la provincia siguen con unas cifras que son de las más bajas registradas en los últimos 5 años, digamos. Es decir, de enero a agosto tan solo nacieron 446 bebés en Zamora. Que alguno dirá, jolín, pues no está mal. No, pues es un dato bajísimo porque, por ejemplo, en el último año hubo en torno a 500 y pico. Es decir, que vamos bajando de forma clara. Hemos bajado 56 nacimientos con respecto al año pasado. Claro, por cada nacimiento que tenemos en Zamora hay prácticamente 3 fallecimientos. De ahí el tema demográfico que no mejore en nuestra provincia. Pero bueno, como dato lo damos para que la gente esté un poco al tanto de los nacimientos que tenemos en Zamora, si son muchos, si son pocos, no llegan a 500, la proporción con respecto a los fallecimientos, ahí queda, y a ver si tratamos de mejorar los datos demográficos, que también nos están haciendo bastante pupa en la provincia de Zamora.
Pues Ángel, yo le he dado muchas vueltas yo a esto, sí, ya, sí, porque sí, la sí. Gente dirá, va, estos están aquí, si lo cuentan. Pero, bueno, ellos lo cuentan y punto. No, yo, vamos a ver, sé que mano no tengo para cambiar esto, pero yo le doy muchas vueltas, ¿eh? Y me quita el sueño. Desde hace años. Y reconozco que se me ha acentuado esa sensación ominosa cuando el Instituto Nacional de Estadística nos ratificó que habíamos bajado 60.000 habitantes, claro, en Zamora.
Sí.
Porque eso reconozco que ahí, o sea, es que te impacta en la cara. Porque elecciones generales o elecciones municipales, una tras otra, vemos que más o menos son unos 900.000 electores menos por año, más o menos. Echando la cuenta a la vieja, pueden ser 800 o pueden ser 1.100 cada año. Y eso es insoportable. Entonces, yo he pensado en cosas que han hecho y he estado buscando por internet, cosas que han hecho en municipios pequeños, esto de promover que la gente vaya a lo bestia, es decir, oye, te damos casa, te buscamos trabajo, estás 5 años sin pagar alquiler, tal, y tampoco funciona bien. O sea, en algún sitio sí ha habido algún... se ha notado un repunte, pero no. Es decir, y yo me estoy agarrando y te suelto este rollo, porque ahora dentro de un ratito vamos a volver a hablar de Monte a la Reina. Y yo miro a lo de Monte a la Reina como diciendo, oye, es que ese puede ser esto que llaman tanto punto de inflexión. Sí. De verdad, quiero creer eso. Y estoy como loco pendiente de lo de Monte a la Reina.
La cosa es que cuando llegue, que sigamos aquí con un hálito de vida y de esperanza, porque al paso que va, lo mismo cuando llegue ya es demasiado tarde. Entonces,
claro,
bueno,
decir, vamos, ¿te acuerdas, Ángel, claro, cuando hablábamos de Monte a la Reina? Claro, que no pase eso, claro, evidentemente.
Bueno, que lo contaremos luego en el informativo, ya digo, por dar la información y que cada uno pues que aporte su granito de arena a ver si somos capaces de salir de este charco.
Estamos en eso. Ángel, te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Fenomenal, buen día a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Me llamo Pilar Casado y he nacido y vivido siempre en Villalpando. Hace unos años decidí emprender y asentarme en mi pueblo, abriendo una floristería muy bonita que me ha dado muchas alegrías. Para poco más tarde hacer una preciosa casa rural, rehabilitando la nave lateral de una antigua iglesia como medio de vida y contribuir al mismo tiempo al desarrollo y crecimiento de mi pueblo Villalpando. Porque soy una mujer rural y porque apuesto por mi tierra, como Teresa, que lo hace así.
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural. Nos impulsa Junta de Castilla y León y Adri Palomares.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues mira, hoy es San Pablo de la Cruz, también San Pedro de Alcántara, San Antonio Daniel, San Aquilino de Bré, San Asterio Mártir, San Canuto de Dinamarca, no pienso hacer ningún comentario respecto a este santo, San Carlos Garnier, San Edvino de Bretaña y San Felipe Howard.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, no me dirás que no estaba bien hilado, para una vez que lo hago, cuando estábamos hablando con Ángel García y digo yo lo de los 60.000 habitantes, tal, y espero lo de Monte la Reina como haga de mayo, lo hemos lanzado bien, lo pienso así, pero tiene su sentido. Mira, hace un par de días, los senadores por la provincia de Zamora, Fernando Martínez Maillo, José María Barrios y Natalia Ucero, registraron, ese es el término técnico, una serie de preguntas dirigidas al gobierno de España, con Monte la Reina, con ese proyecto de ubicar una unidad del ejército de tierra en los terrenos del antiguo campamento militar y en el término municipal de Toro, y que, claro, hemos hablado mucho de eso. Ha habido jornadas, se han expuesto las partes económicas, las potencialidades que se dicen ahora, y oye, sonar suena muy bien, las administraciones han dicho, venga, yo pongo esto, yo pongo lo otro, pero claro, va pasando el tiempo y yo aquí pregunto un poco qué hay de lo mío, que yo tengo muchas esperanzas en ese proyecto. Fernando Martínez Maillo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Saludos a los oyentes.
Sí, ¿qué hay de lo nuestro con esto de Monte la Reina?
Pues eso es lo que preguntamos nosotros. Queremos saber, ¿no? El hecho de que esté en gobierno en funciones y no esté constituido, pues no es argumento para que no se sepa nada. Somos senadores y diputados y tenemos que realizar nuestra función parlamentaria, que es preguntar por un proyecto que, como tú has dicho, Juanma, tuvo y tiene un gran consenso ciudadano. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Aquí no hay colores políticos, el Partido Popular ha apoyado, lo apoyó desde el primer momento. La Junta de Castellón, gobernada por el PP, ha dicho que pondría dinero también, aunque la competencia es estatal al 100%, como es lógico, por contra la defensa. Hasta la Diputación de Zamora también dijo que estaba dispuesto, el Ayuntamiento de Toro ahí está. Pero claro, seguimos sin saber nada.
Salían millones ahí a lo loco, pero y aquí decíamos, mira qué bien que parece que las administraciones van juntas, pero claro, yo de momento intento dar las noticias y ver de dónde rascar y no lo encuentro.
A ver, es que estaba presupuestado del 2022, presupuestos generales del Estado del 2022 y del 2023, 20 millones de euros cada uno. Oye, 20 millones de euros son muchos, es mucho dinero y daría para, sí, pues casi la mitad del proyecto, pero no se han gastado nada, prácticamente. Se han movido las tierras en la zona de
claro,
la Reina.
Claro, te iba a decir, Fernando, hablamos con Virginia Barcones, con la delegada del gobierno de Castellón, han venido ministros cuando estábamos en campaña y demás, y bueno, y había maquinaria, había movimiento, se hacían cosas. Yo no soy técnico y, como diría Urdangarín, lo desconozco, ¿no?, cómo funciona esto. Pero bueno, sonaba que había maquinaria y que estaba la cosa en marcha, más lenta o más rápida. Ahora ya nada.
A ver, se ha movido la tierra, pues como los niños pequeños que mueven, en fin, los castillos de arena, de un lado a otro, básicamente, porque no se puede hacer nada más por una cierta razón, porque todavía no tienen proyecto, y porque no tienen solucionado los problemas urbanísticos, que eso es lo que no quieren contar. Necesitamos saber cómo está el tema urbanístico, necesitamos saber si se ha hecho la modificación urbanística necesaria, cuáles son los trámites y si está aprobado el proyecto. Sí, ya están redactando el proyecto. No se puede hacer obra sin proyecto. Y lo que hicieron fue simplemente pues allanar un poco el terreno para disimular, para ver que se estaba haciendo algo. Bueno, oiga, nosotros no criticamos eso, pero al menos lo que queremos es saber la verdad. ¿Existe intención? ¿No existe intención? 40 millones ya se han presupuestado. Es decir, son 40 millones que estaban en los presupuestos para Zamora y han desaparecido. Ya no están.
No pues sé, fíjate, Fernando, fíjate que cuando yo he seguido muy de cerca todo esto desde el principio, desde hace años ya, y cuando en un momento dado hubo una, me imagino que consigna nacional para que los diputados del Partido Socialista dijeran, no, esto, vamos a ver, esto es un proyecto de nacional, esto es un proyecto que lleva el gobierno de España, que lo abandera el gobierno de España, y yo dije, bueno, oye, si lo dicen así de claro, es que se va a llevar a cabo. Yo, a lo mejor soy un romántico, pero pensé así. Y, claro, yo doy tiempo, damos tiempo. Es como lo de cuando alguien llega a un cargo, le damos 100 días, ¿no?, para empezar a valorar lo que hace y tal, que siempre hace falta más. Pero, y yo entiendo que hay gobierno en funciones, que, bueno, que es todo muy complicado. Han pasado muchas cosas por medio. Pero no sé cuánto tiempo más se da. Vosotros, que estáis metidos en la pomada, ¿cuánto tiempo dais de máximo para decir esto se lleva a cabo o no?
A ver, mira, es tan importante el proyecto que no vamos a dar ultimátum. Es tan necesario el proyecto que el Partido Popular siempre va a estar al lado de él, aunque se tarde más o menos, pero seremos exigentes, ¿no? Si nosotros hacemos las preguntas no para hacer oposición al gobierno, lo hacemos para saber la verdad, porque queremos que salga adelante el proyecto. Somos los primeros interesados, bueno, no sé si los primeros, pero igual que todos los zamoranos, no más que nadie, ¿no? Queremos que salga. Es un proyecto de Estado, esto no es un proyecto de un partido político, por mucho que en el 19 viniera Pedro Sánchez a decir que si gobierna la cuerda tenga el Ramos Carrión diciendo,
sí, sí.
Si estaba gobierna ahí, al sí. PSOE, si gobierna al PSOE, si soy presidente, repoblaremos Zamora con Pontevedra. Vale, hasta le perdonamos eso, porque fuera una cuestión política, pero mire, partidista en campaña electoral. Pero no es eso, es que es un proyecto de Estado, y nosotros seguimos creyendo en él, y vamos a seguir ayudando. Pero también se ayuda preguntando, se ayuda a tener iniciativas, se ayuda también así, sabiendo la verdad, ocultando no ayudamos, ¿no? Entonces, ¿el proyecto es importante? Sí. ¿El PP quiere seguir adelante con él? Sí. ¿No vamos a dar el ultimato? No, pero queremos saber la verdad. Creo que es una posición muy centrada y muy razonable. No nos interesa hacer oposición a este tema, nos interesa empujar a favor de este tema, que es completamente distinto.
Cuando ya habíamos hablado mucho de este proyecto, salió hace unos cuantos meses esa cifra del INE de que Zamora capital había bajado de 60.000 habitantes, que ha sido como una fusta en el costado, ¿no? Y claro, todos volvemos, yo el primero, volvemos la mirada hacia el proyecto Monte la Reina, esperando fervientemente que aquellas críticas que había por parte de algún sindicato de militar que decían que, oye, que no se les había consultado, bueno, no sé cómo estará aquello, espero que vaya bien, o sea, que todo esté bien para que con una alfombra roja vengan aquí un montón de personas y se sientan tan zamoranos como me siento yo ahora mismo. O sea, sin poner palos en ninguna rueda, Dios me libre, ¿no? Pero claro, yo ya me empiezo a inquietar un poquitín. Entonces, entiendo que hay que tener gobierno para poder funcionar, pero por eso te decía yo si manejabais plazos. Me dices que no va a haber ultimátum y me quedo con ese titular.
Pero es que no podemos darlos porque cuando uno cree en un proyecto, yo no es que tenga confianza en el gobierno, yo no voy a expresar esa palabra, ¿no? Porque sinceramente no tengo mucha, pero sí tengo confianza en el proyecto. En el proyecto sí, en el gobierno no. Pero puede más mi confianza en el proyecto que mi desconfianza con el gobierno. Puede más. Es más importante eso.
Y cuando andáis por los pasillos, Fernando, me da igual. Bueno, en este caso vosotros por el Salón de los Pasos Perdidos. Cuando andáis por los pasillos, que es donde más se habla y donde más datos salen, aunque luego no nos los contáis, ¿tú qué percepción tienes?
Bueno, yo creo que, aquello fue una propuesta que hizo Sánchez en campaña electoral, que le pilló desprevenido hasta la propia ministra de Defensa, y que pues no sabe muy bien qué hacer con él. Creo que tiene algunos inconvenientes urbanísticos que tienen que resolverlos, y ahí están entrampados. Y luego hicieron el planteamiento de los 20 millones en dos presupuestos por razones electoralistas. Sabían que esos 20 millones son inejecutables. Por eso, como todo, si para construir una casa necesitas un proyecto. Un edificio, un proyecto, ¿no? Por mucho que tengas dinero, si no tienes proyecto y licencia del ayuntamiento, no puedes construir, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces lo hicieron un poco por interés electoral. Pero mira, yo me podría aquí dedicar a criticar al gobierno y no tendría horas, ¿no? Pero yo ahora estoy para preguntar al gobierno, para apoyar el proyecto, para arrimar el hombro, para luchar por él. No poniendo ultimátum, pero sí siendo exigentes. Y vamos a ser desde el Partido Popular tremendamente exigentes con este proyecto y pediremos cuentas. Y vamos a ver si conseguimos saber algo de la verdad real, ¿no? Porque yo creo que nos interesa sinceramente a todos. Con independencia de que los datos de Zamora Capital han bajado, hay otros problemas que tienen que ver mucho con el intento de Zamora, pero ese es otro debate.
Y ya que estamos, ya para terminar, cambiando un poco el tercio, oye, ¿se habla por ahí también en tus mentideros de la Nacional 630?
¿De la 631 o de la 630?
Perdón, de la 631, te digo la 630. La 631.
Pues a ver, nosotros hemos preguntado también por esta obra porque creíamos que era muy importante. Nosotros lo teníamos incluso en nuestro, cuando dejamos el gobierno lo teníamos casi proyectado y presupuestado. El problema es que se ha hecho una reforma de la 631 sin contar con la gente de la localidad y ha generado en la zona pues muchos problemas. Se ha hecho un periodo estival, todo de una vez, casi sin tramos, y cerrada la carretera con un perjuicio tremendo. Lo que hemos pedido es algo muy sencillo, y es que se indemnice a la gente por el perjuicio que ha causado. Estamos hablando de verano. Verano es donde tienen las mayores ganancias las empresas, los establecimientos turísticos, los comercios, los bares, los restaurantes, y les ha perjudicado muchísimo, ¿eh? Así que ya que se tomó una mala decisión, no la rehabilitación o la mejora, sino la fecha, y hacerlo todo de una, pues por lo menos que les indemnizan. Yo creo que eso está contemplado en la ley y deberían de hacerlo. Y eso lo hemos planteado también. Eso ha sido una propuesta que ha llevado el Partido Popular al Senado también, al Gobierno de España.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que pasa con esto del que hay de lo mío, que, oye, desde luego el que no llora no mama, eso está clarísimo. Fernando Martínez Maíllo, senador por Zamora, senador del Partido Popular, gracias como siempre por atendernos y estamos en contacto.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Te presentamos Convijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Convijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Busanauto, concesionario oficial Kia en la provincia de Zamora, o visítanos en busanauto.com.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, si quieres pasar miedo, ya lo comentábamos el otro día, tenemos ahí una cita con un acceso a un sitio muy especial, que son los espacios de la antigua estación de autobuses. Este tema que organiza la Asociación Cultural Capitonis Duri, lo comentábamos el otro día, derivando por lo que es Halloween y demás, pero que en esta ocasión, este espectáculo, la noche de terror en la vieja estación, es tremendamente atractivo. Los que hemos tenido ocasión de coger algún autobús en la antigua estación de autobuses, pues a mí me produce muchísima curiosidad. Y ya te digo, no apto para cardíacos, por lo visto. Vamos a escuchar un resumen de qué va el tema, escuchando a Luis Fernando García, al presidente de Capitonis Duri, y también a Laura Huertos, que es técnica de la Fundación Caja Rural de Zamora.
Esta actividad, un poco, yo creo que diferente, pero muy acorde para la época y para los días que van a venir. Me acompaña el presidente de la Asociación Cultural Capitonis Duri, Luis Fernando García Martín, al que agradecemos tanto a él como al equipo directivo que haya contado con nosotros para esta actividad. Desde la Fundación llevamos años colaborando en multitud de actividades que se realizan durante todo el año desde la Asociación y con el objetivo de, yo creo que, sumar eventos culturales y sociales a la programación de la ciudad. En este caso, coincidiendo con la víspera del Día de Todos los Santos, nos unimos a este evento que ofrece a los zamoranos y a las zamoranas una actividad distinta, lúdica y muy atractiva, que se complementa con otras actividades que existan en la ciudad para celebrar Halloween. Desde Caja Rural y a través de redes sociales sortearemos 10 pases dobles para poder asistir a esta función. En los próximos días, tanto en Instagram como en Facebook, comunicaremos las bases y las condiciones para poder participar en este sorteo y asistir a esta noche del terror.
Este evento novedoso tanto para Capitones, yo creo, como para la ciudad, pretendemos tres cosas. Una, que la propia actividad de Capitones Duri tenga actividad el último trimestre del año. Segunda, que la gente se acerque hasta nuestra sede y conozca de primera mano los entresijos que tiene, hasta que estemos allí, la vieja estación de autobuses, puesto que hemos adecuado espacios, ¿no?, que estaban cerrados al público y que, bueno, pues que gracias a esta noche terror, pues va a ser mucho más terrorífico meter a la gente donde la vamos a meter, porque son las viejas instalaciones donde estaba la cafetería, las dársenas, pues todo lo que era la vieja estación. Para ello hemos creado un guión específico de una socia de Capitones, María Lorenzo, que últimamente es la persona que nos hace todos los guiones cuando representamos el cerco con los gigantes, y en esta ocasión, pues bueno, nos salimos un poco de la línea histórica de Capitones Duri, con ese fin que os digo de acercar a la gente hasta nuestra sede, que los propios socios tengan actividad el último trimestre del año y, por supuesto, pues también como novedad para la agenda cultural de Zamora, pues que celebrar esa noche de Halloween. Una fiesta de Halloween como tal, porque es un pasaje de terror donde, a través de ese guión de María Lorenzo, damos a conocer un poco la historia de la vieja estación de autobuses, ¿no? Un personaje será la que guía un grupo reducido de 25 personas, puesto que el espacio pues es un poco dificultoso, ¿no?, de meter más gente de 25. No está recomendado para menores de 10 años, puesto que, bueno, pues todo, aparte de estrobos, de toda la decoración y atrezo y maquillaje que los propios actores van a llevar el peso de la historia, pues hombre, no queremos que exista ningún tipo de problemas.
Bueno, pues esperamos que no existan. Ya te digo, ese martes 31 de octubre me parece la propuesta más atractiva, en vez de que andar por ahí haciendo el cabra. La verdad es que me parece tremendamente atractivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.